escuchas.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Ya han pasado más de 3 meses de pandemia y confinamiento y estamos viendo ya las consecuencias de esta emergencia sociosanitaria en España. Y nos preguntamos cómo ha afectado al mercado laboral en general, qué perfiles lo han sufrido más. Esto es lo que vamos a abordar hoy en Tiempo de Tertulia. Y chicos, ya están preparados por aquí. Tengo a nuestro psiquiatra José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Buenos días. A Pablo Herreros también, nuestro experto en comunicación y marketing. Pablo, buenos días.
Buenos días, Rosa. ¿Qué tal?
Bien, bien, bien. A la espera también de que se incorpore a la tertulia Pedro Martínez. Espero que todos estéis bien, cada uno disfrutando de este verano que cada vez pinta peor. Y de eso vamos a hablar hoy en la tertulia, porque agosto se nos va y nos preguntamos qué nos espera a la vuelta de las vacaciones. Vamos a hablar sobre la situación del mercado laboral en España, cómo la pandemia de coronavirus ha castigado a muchos sectores, a motores económicos tan importantes en términos de PIB como el turismo y la hostelería, cómo ha caído el consumo y cómo, una vez más, siempre que hay una crisis, del tipo que sea, los platos rotos los pagan los de siempre, los autónomos. De todo esto vamos a hablar enseguida, pero antes, queridos, quiero abordar con vosotros otras cuestiones. Por ejemplo, os quiero preguntar por unas imágenes un tanto vergonzosas. Una ocurrió el pasado domingo en la Plaza de Colón, donde unas 3.000 personas, los llamados negacionistas, se concentraron sin mascarillas y sin guardar ningún tipo de distancia para protestar por el engaño de la pandemia. Es gente que niega la existencia del virus, acusan de los males al 5G y no se fían ni de la vacuna ni de las medidas adoptadas. La otra imagen muy similar a la de Colón ha ocurrido esta semana, el miércoles, otra concentración de este mismo colectivo en la localidad de San Pere de Ribes, en Barcelona, convocada por el pseudocientífico Josep Pamiés. Empezamos por ahí. Quiero saber qué os han parecido estas concentraciones y qué os parecen sus argumentos. José Miguel, yo sé que a ti te gusta mucho este tema. Empezamos por ti.
Bueno, hombre, la verdad que yo inicialmente, como siempre aparecen disidentes, pues los escucho con mucho respeto, ¿no? En su día, por ejemplo, cuando comenzó el tema del SIDA, un conocido virólogo, Stefan Lanka, alemán, que de hecho ha vuelto otra vez a abrir la boca con el tema del COVID-19, ahora mismo negándolo también, ¿no? La relación entre ambas cuestiones, pues las escucho con mucho respeto, pero en el fondo, es decir, creo literalmente que están bastante, no desinformados, sino es una información muy sesgada. Son partes de información que en un momento determinado se sacan de contexto, son medias verdades. Tenemos que oír ahora mismo, por ejemplo, que los PCR no son específicos. Inicialmente, hace unos meses, eran poco específicos. Actualmente, lo que se llaman cebadores, son totalmente específicos del SARS-CoV-2. Y oímos una de cosas, una detrás de otra. A mí me encantaría pertenecer a ese grupo de negacionista, porque negaría que existe la enfermedad, negaría que las vacunas tienen alguna función, y bla, 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 bla. Y el mundo es feliz, rosa, y podemos ir todos sin mascarilla, ¿no? Pero no es verdad, o sea, no es verdad. Desgraciadamente, el virus sí existe y sí está relacionado con la enfermedad.
Claro. Pablo, ¿tú también los escuchas con mucho respeto?
No, la verdad es que no mucho. Ahora le decía a un hermano mío, dice, ¿de qué vais a hablar? Digo, pues entre otras cosas vamos a hablar de los negacionistas, me decía mi hermano Alberto. Dice, ¿por qué los llamáis negacionistas? Les estáis dando un título como si verdaderamente, dice, lo que hay que llamarles es gilip,
¿eh?
Y como sigue. Y bueno, a mí, en fin, me parece, bueno, me produce estupor, ¿no? El que haya personas
a ellos
así.
Les gusta, no les gusta ser llamados negacionistas.
Ah, no pero... les gusta, bueno, pues,
No les gusta porque, lo digo como detalle, ¿no? No es que nieguen en sí la existencia del virus, sino que acepta la existencia del virus, pero no que este tiene una relación directa con lo que está sucediendo, bueno, y un montón de cositas más, ¿no?
Claro. Rosa, mira, yo presumo de llevar una vida consciente, de ser una persona crítica, de informarme con muchísimas fuentes, de dudar del oficialista, de dudar de medios que recibe subvenciones, lo que te dé la gana. Perfecto. Sí. Vale, todos tenemos una tendencia, todos tenemos servidumbres, en fin, nadie estamos libres de no, en un momento dado, de torcer la verdad. Pero claro, esto es de la pandemia, los que hablan de que hay un plan y tal y que cual, lo tienen chupado, porque es tan fácil hablar de la conspiración como decir que existe una conspiración y construir un relato en torno a ello. Es decir, desde el punto de vista de la comunicación, es impecable. O sea, no se puede combatir un relato basado en fake news, porque al final lo que están haciendo es invertir la carga de la prueba. Es decir, ellos dicen, pues es que los poderosos van a salir beneficiados, por eso han creado esta pandemia de manera artificial y no sé qué, en un laboratorio, para ganar más dinero los ricos, que van a ganar más dinero. Bueno, pues para ti la perra gorda, que decía el refrán, ¿no? Pues muy bien, pero claro, es absurdo. Y dentro de esto, claro, hay gente que a mí lo que más me preocupa son los cantamañanas, ¿no? Cantamañanas, gente, por ejemplo, que antes era cantante y ahora es cantamañanas, gente que ha perdido la cabeza, que ha perdido el norte, el sur, el este y el oeste. En este momento, nada que ver, pero me acuerdo ahora mismo de un cantante muy famoso que se llama Miguel Bosé.
Fíjate.
Que hace un par de días grabó un vídeo en el que, francamente, da síntomas de no estar bien, no sé muy bien cuál es la afección o tal.
Hace
pero
tiempo ya no, que está. Sí,
le vemos, yo ni idea, claro, no conozco su vida ni conozco a la persona, pero es un vídeo en el que claramente se ve que es una persona que no se ve muy, muy en sus cabales. Bueno, pues ha tenido tal revuelo el vídeo. El vídeo, en ese vídeo, Miguel Bosé invitaba a ir a la manifestación,
sí,
y tal y que cual.
A las masas.
Y decía, ahí os espero. El tipo, bueno, con su actitud, es despreciable la actitud, no aparece en la manifestación.
No aparece, no.
La gente le pone de vuelta y media, se crean todos los memes del mundo, buenísimos, y nada, y el tío ha vuelto a aparecer al día siguiente para volver hace un par de días, con otro vídeo en el que, solamente doy un dato, una persona como Miguel Bosé, que está acostumbrada a hablar en público, graba un vídeo de 2 minutos 20 segundos, acabo de contarlo por curiosidad, tiene el vídeo 24 cortes, o sea, tiene un corte cada 8 segundos. O sea, una persona que no es capaz, después de una vida pública entera, de hacer un vídeo de 2 minutos del tirón, francamente, creo que ya está todo dicho del nivel de estabilidad emocional que tiene una persona así. O sea, ¿cómo pueden grabar un vídeo con 24 tomas para conseguir hacer 2 minutos y pico, ¿no? Y ya el último que he grabado, que merece mención, es el de esta mañana, el de ayer, en el que vuelve a recalcar que no hay que llevar mascarilla salvo que estés enfermo, y que lo dice tajantemente. O sea, un tipo que está haciendo daño a miles y miles de personas, porque tiene millones de seguidores, solo en Instagram tiene 1 millón de seguidores y tal. Y bueno, y ahora lo último que he visto de él, que no sé si será verdad o no, Rosa, pero he visto un cartel que dice: Miguel Bosé se dejará toser en la cara de 6 a 7 en el Corte Inglés.
Tú no, fíjate, si... fíjate. Yo supongo que eso es un fake, pero en cualquier caso, a mí me sorprende muchísimo esta postura de Miguel Bosé cuando su madre, pobrecita mía,
es
ha muerto por coronavirus. Exacto. Entonces no entiendo muy bien la postura de Miguel Bosé, como muchas otras personas, pues que ven en esto pues una conspiración. Incorporo a la conversación a Pedro Martínez, que ya lo tengo por aquí. Pedro, buenos días.
Hola, muy buenos días. Aquí os estoy escuchando a todos.
Sí, me gustaría saber qué opinas tú con esto de que el virus el COVID no es un virus en absoluto, sino es el efecto de las torres 5G, y que tenemos ahí a Bill Gates, que tiene un plan perverso para desarrollar una vacuna que consiste en un chip con capacidad de monitorear nuestros movimientos. Tela, ¿eh?
Bueno, claro, es que esto depende mucho. Estas teorías conspiranoides, este tipo de mensajes, genera cantidad de canales en YouTube con cantidad de dinero, ¿no? Es decir, estos son negocios que utilizan cualquier tipo de argumento. En este caso es el famoso coronavirus, el desgraciado coronavirus, ¿no? Pues para enriquecerse, entre otras cosas. Y después, claro, tienen muchísimos seguidores. Y eso es a mí lo que me preocupa. Seguidores que les escuchan, y les escuchan con muchísima atención, y al final se lo llegan a creer, porque en definitiva el ser humano, los seres humanos somos así. A mí lo que me preocupa también es que no exista una fuente que contraataque todo esto. Es decir, un canal de comunicación mucho más fiable, veraz, creíble, que nos dé datos desde el principio que precisamente avalen todo lo contrario a lo que están diciendo estas teorías. Porque al final esos canales que son estatales también nos dicen mentiras y también nos meten fake y al final, pues claro, el ser humano, el ciudadano de a pie, no cree ni a unos ni a otros. Y esto es lo que para mí, a mí me parece que es más preocupante, que no tenemos información veraz que nos haga posicionarnos de una forma seria y contraatacar todos estos bulos.
Bueno, es que el Comité de Expertos de Fernando Simón tampoco ayuda mucho, ¿eh? También
sí, desde luego. Es claro. Decir, el Comité de Expertos pues estuvo tan discreto realmente, ¿no? Que bueno. El problema de los negacionistas, bueno, llamarlos como nos dé la gana, no es que tengan seguidores, tienen fanáticos. Es decir, cada vez que nosotros hemos hecho, por ejemplo, un programa en la reunión secreta o lo que sea, la presión que recibimos, en el fondo son cuatro gatos, ¿no? Pero son como los cuatro gatos que defienden que la Tierra es plana. Entonces, arman un follón, arman un lío, pero realmente, aunque sean ciento y pico médicos, debemos de recordar que hay miles de médicos, aparte, que no están de acuerdo con ellos, ¿no? Por muy sugerente que sea el nombre de Médicos por la Verdad, no necesariamente está por la verdad.
Son cuatro gatos y algunos famosos que han contribuido a extender esta disparatada teoría, porque, a ver, siempre que hay una tragedia nacional o internacional, surgen decenas de teorías conspiranoicas que atribuyen el origen de los acontecimientos a enigmas oscuros o a personajes. Incluso también los hay que piensan que el coronavirus lo trajeron los extraterrestres. También hay gente que piensa esto. Entonces, bueno, no demos más bombo a este asunto, que no deja de ser una idea bastante descabellada, si os parece bien. Lo que pasa que luego también está el papel de las delegaciones de gobierno, que no prohíben este tipo de manifestaciones que se desarrollan sin ningún tipo de precaución y nos ponen en riesgo a todos. Ahí vemos una vez más que aquí cada uno va por su lado, sin planificación alguna y sin estrategia. Volvemos a lo mismo de siempre.
El gobierno dijo que iban a haber... Les habían dicho que iba a haber 20 personas. Vamos a ver, yo no trabajo con la delegación del gobierno. No me paga nadie ni un solo euro por decir esto, ni siquiera por seguir la cuestión. Pero vamos, yo que estoy metido en un montón de grupos, la convocatoria era de centenares, por no decir de miles de personas.
Claro,
es decir,
claro.
No hacía falta ser de trabajar en el CNI, entendamos, ¿no? Es decir, 20 personas, venga ya, hombre, te están tomando el pelo. ¿Tan fácil es tomar el pelo a la delegación del gobierno? Es casi mejor que te quedes callado si eres de la delegación del gobierno, porque si dices que ay, me han dicho que iban a ir 20 personas, uy, qué tontos somos. Hombre, por favor, venga ya.
Pedro.
No, simplemente ahí está. Es decir, es que la delegación del gobierno a veces parece que actúa siempre, y yo lo digo así entre comillas e irónicamente, a favor de alguien, ¿no? Y después cuando tiene que coger y actuar bien, además fundamentado en normas que se están generando, en directrices que se están dando para proteger a la sociedad, resulta que se hacen los tontos y no sabíamos que esto iba a ser así. Por favor, es que esto es lo que insulta a la inteligencia y esto es lo que hace precisamente que al final pues no sea creíble lo que nos planteen ellos, ¿no? Es un gran problema.
Pablo, ¿algo más o cambiamos de asunto?
Cambiemos.
Venga, pues asustada me he quedado esta semana a leer el titular: la pandemia destruye 3 veces más empleo en España que la Unión Europea. Y es que, claro, a ver, durante el confinamiento más de 1 millón de personas perdieron su empleo, y eso sin contar los más de 3 millones que se acogieron a un ERTE o los 2 millones de autónomos sin actividad con una prestación, que estos no entran en el cómputo. Es cierto que poco a poco se han ido reincorporando al mercado laboral, pero todavía quedan muchos en esa situación, incluso algunos que a día de hoy están esperando a cobrar el dinero de los ERTE. Como hemos dicho antes, claro, siempre hay un sector que se lleva todos los golpes de la crisis. ¿Y quién son? Los autónomos. Son los primeros en sufrir los vaivenes económicos y los últimos en remontar. Claro, no es de extrañar que el presidente de ATA, la asociación mayoritaria, haya advertido en COPE que más de 1 millón de trabajadores por cuenta propia están en la cuerda floja. Otros tantos sin actividad y no reciben ningún tipo de ayudas. Escuchamos en primer lugar a Lorenzo Amor.
Se acaba de decretar el cierre forzoso de determinadas actividades y no se ha tomado ni una sola medida. Me parece vergonzoso que a día de hoy no se haya suspendido las cotizaciones de estos empresarios y de estos autónomos. Es decir, si no pueden trabajar, ¿por qué tienen que cotizar?
Si es complicada la situación actual con los rebrotes y el aumento exponencial de contagios, desde ATA no quieren ni pensar en un nuevo confinamiento. Es que, claro, sería la puntilla para muchos. De hecho, han calculado que en caso de volver a encerrarnos, más del 70% de los autónomos ha dicho que se plantea cerrar definitivamente o bien reducir la plantilla. A ver, de momento un nuevo confinamiento como el que hemos tenido, al menos económicamente, es inviable. ¿cómo lo veis vosotros? No nos pueden volver a encerrar a todos.
Bueno, si me permitís a mí, es decir, yo sé que estoy al lado de otro autónomo, que es un compañero mío que ahora va a hablar, pero, a ver, los autónomos, es el gran problema de los autónomos. Los autónomos, no solamente en España, en toda Europa, es decir, es un problema europeo, no es un problema español. Incluso en España, si nos ponemos a ver datos, hasta incluso quizás estemos mejores. Después, que la destrucción de puestos de trabajo en España haya sido mayor que en Europa, hombre, yo entiendo que también es por las características del tejido empresarial que tenemos en España, que está fundamentado precisamente en todo lo que es, en este caso, pues el turismo, el sector de restauración, hotelero y también el ocio y el tiempo, ¿no? Es decir, eso es lo que en estos momentos que estamos y en estas fechas estacionales, precisamente cuando en otros años generamos más empleo que incluso otros países, claro, los destruimos en mayor proporción. Yo creo que va por ahí, ¿no? El tema de los autónomos son ciudadanos de segunda clase y de tercera clase, porque no van a tener nunca las mismas condiciones que el trabajador normal, ¿no? Y evidentemente, cuando vienen las crisis, si encima se nos llena de cantidad de burocracia para poder conseguir ayudas, pues es que lo ponemos muy fácil para que se destruya y para que se vaya a pique pues muchísimas familias y personas y empresas.
Pero vamos, lo que es realmente incomprensible es que mientras el país se está hundiendo, unos estén de vacaciones, los otros, como bien decía Pablo el otro día, también están de vacaciones la oposición o han estado de vacaciones en momentos tremendamente críticos. Parece increíble que de repente el mayor problema que tengamos, y no le quito importancia, el tema del rey o el tema de la portavoz del PP, que no insisto que no le quito importancia, pero es que se está hundiendo el país. Entonces, ¿por qué no están reunidos estos seres a los que les pagamos, que son realmente funcionarios, a que están a nuestro sueldo, 7 días a la semana, a las 24 horas del día en turnos? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que cuando el mayor turoperador alemán, TUI, decide suspender sus vuelos a España, no vaya alguien del gobierno, de la oposición o una comisión a Alemania? Pero vamos, en las primeras 3 horas, ¿no? Coge un avión, se plante en Alemania y tenga una reunión con el presidente de la TUI, porque de eso dependen centenares de miles de empleos. Y sin embargo, dejan de venir, anuncian lo de la TUI y estos mendrugos debatiendo sobre la Cayetana, sobre el rey o sobre las rejillas del palacio de no sé dónde para los mosquitos. Venga ya, tíos. O sea,
Gaona lo has bordado. Y además añado que, claro, en esa mentalidad que ha descrito también José Miguel, lo que está pasando es que es un gobierno y una oposición que en lo último que piensan es en el resultado real de lo que sus políticas hacen. O sea, están pensando en no queremos que se nos echen encima los funcionarios si les bajamos el sueldo, que es lo que habrá que hacer. No queremos que se nos echen encima los de las grandes empresas si hay no sé qué. O sea, que no cierren un Nissan, que no cierren un no sé qué. Pero los autónomos, como son chiquitines, bueno, pues vamos a dejar que se vayan hundiendo poco a poco porque no tienen la fuerza movilizadora que tiene que de repente una gran empresa tenga que cerrar, que de repente que no sé qué. O sea, ven el mundo como masas electorales y entonces, en vez de actuar en consecuencia, es decir, la economía se va al carajo, no vamos a permitir que se vaya al carajo, vamos a actuar en todos los órdenes, nada, no actúan en ningún orden y desde luego el de los autónomos es el caso más dramático de todos los que hay.
Sin duda.
Es patético, claro.
Pero no nos sorprende, es decir, la ausencia de planificación sabíamos que iba a pasar, la falta de rastreos, sí, sí. La mala coordinación, las tensiones políticas, todo esto explica la cadena de errores de la gestión de la pandemia.
Sí, sí, pero es que no se va a mover un dedo para salvar a los autónomos y sí se va a mover para no tocar un no sé qué de un pensionista, no tocar un funcionario, no tocar no sé qué. O sea, todo eso.
No queda votos.
Claro, o sea, es completamente absurdo y lo que va a hacer es que el país se vaya al carajo mucho antes.
Ayer lo hablábamos justamente en la reunión secreta. ¿Os imagináis por un momento que en Alemania cerrase la BMW, la Volkswagen, Audi y todo esto y la cerrase? Es decir, el mayor motor del país, de repente lo cierran, ¿no? Y se va todo el país al traste. Bueno, nuestro motor es el turismo. Y turismo, se ha ido, claro, literalmente al traste. Y aquí seguimos hablando de no sé qué, hablando de no sé cuánto. Es decir, pero no nos damos cuenta realmente de la boca del lobo donde nos hemos metido. O sea, realmente la situación tan extremadamente grave, porque esto es una cadena además de cuestiones. Si no hay camareros, si no hay chefs, si no hay, yo qué sé, es una cadena económica, evidentemente. Estos no van al supermercado, en el supermercado tienen que echar a gente que está trabajando, los que echan se compran menos coches, etcétera, etcétera. Es una cadena económica en la que estamos todos interdependientes.
Sobre todo porque realmente en el motor que tenemos del turismo, en la época en la que estamos, también nos hemos caracterizado por tirarnos tiros al pie nosotros mismos, ¿no? Diciendo que estábamos fatal, que la situación era complejísima, que desde luego que, bueno, invitando a otros países a que no viniesen y alegrándonos de ello, de que no viniesen, ¿no? Es decir, es tan el cúmulo de despropósitos que al final, claro, al final todo repercute, sí. Repercute precisamente en nuestra economía.
Bueno, cae el turismo, la hostelería, la automoción, las aerolíneas, son los grandes sectores que mueven la economía y están como están, y además más del 20% de los pequeños comerciantes que desaparecerán a causa de esta crisis, según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Quiero pulsar la situación de los autónomos durante estos meses. Nos vamos a Sevilla. Enrique González tiene una tienda de zapatos en pleno centro de la ciudad. Le quiero saludar en estos momentos que está al teléfono. Enrique, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todos.
Buenos días. Igualmente, oye, ¿cómo está la situación ahora mismo, Enrique? Porque tras el confinamiento, bueno, tú abres la tienda y ¿qué te encuentras?
Bueno, ahora mismo trabajando, porque hoy es sábado y hay que trabajar, totalmente de acuerdo con lo que han manifestado los compañeros que están ahora mismo en la onda, y, ¿sí? Y bueno, es una despreocupación por parte del gobierno hacia nosotros total, ¿no? Falta mucho turismo, tiendas muchísimas cerradas, calles comerciales que estamos a la mitad porque no se pueden sostener las tiendas y están abocadas al cierre, y la verdad, pues como han dicho antes los compañeros, pues los autónomos, muchos de los pequeñitos que estamos ahí tirando, aguantando el chaparrón, pues al final, si esto sigue igual, pues caeremos todos.
¿Tú levantas la persiana a pérdidas? ¿Cuánto ha caído la facturación, Enrique, en tu
pues
caso?
Mira, nosotros este año que estamos aquí en pleno centro de Sevilla estamos en un 60% menos con respecto al año pasado aproximadamente, ya que el centro se nutre de turismo, y es como yo le he dicho a otras chicas que me han preguntado y tal, el llegar el autónomo a su casa no es introducir la llave y abrirle cancela, hay unos gastos comunes.
Hombre.
Y esos gastos comunes, si no tiene ingresos, pues ya está, van en tu cuenta y tirando, digamos, de tus ahorros.
Yo las cuentas no salen.
Creo que el gobierno tenía que haber seguido dando las ayudas. Hay prorrogar también los ERTE para los pequeños que tengamos trabajadores contratados, y de hecho muchos ERTE pues se terminan en septiembre, aunque ahora están hablando de prorrogarlo a diciembre, pero sobre todo es muy importante haber mantenido las ayudas. Después el gobierno que hemos tenido al principio del estado de alarma engañó a todo el mundo de una manera bestial, porque todos los anuncios que había en las páginas web de la Tesorería de la Seguridad Social de las subvenciones y ayudas del 70% no era de la forma que ellos se decían. Después aplicaban unos importes relativos al IPREM, y no es para nada lo que dijo el ministro Esquivel. Ha sido un engaño sobre engaño y engaño sobre engaño, y así se destruye todo el tejido empresarial del pequeño y modesto comerciante.
Enrique, ¿qué supondría para ti un nuevo confinamiento?
Pues mira, un nuevo confinamiento supondría el cierre. Así de claro. Es duro, pero es la verdad. No podemos abrir a pérdidas. Ahora mismo estamos a pérdidas. Ahora mismo yo soy autónomo, no tengo, y mi mujer igual, y estamos los dos trabajando en nuestra tienda pequeñita en el centro de Sevilla. Y no podemos tener personal, no podemos mantenernos. Sacamos ahora mismo un sueldo para mantener una casa como un trabajador, pero lo que sí es cierto es que nuestros políticos que son tan magníficos, por no decir otras palabras, magníficos un poco irónicamente, ¿no? De vacaciones, jiji, jaja, y mientras nosotros trabajando, y todos los pequeñitos condenados o abocados al cierre. Es denigrante, claro, pero es así.
Entiendo que los comercios de alrededor están en tu misma situación o peor.
Pues mire usted, en la calle que yo estoy, si me permite, le voy a mentar el nombre de la calle, que es la calle Córdoba, de 9 tiendas que hay, hay ya 3 cerradas. Pues hágase la idea.
Ya, y en tu caso has tenido que reducir el horario de apertura a mediodía y ya cerráis. No es como antes, tampoco.
Nosotros cerramos, sí, aprovechamos nada más que la mañana y la tarde cerramos. Es que, mire, es que no hay nadie. Es que lo que no podemos estar es 5, 6, 7 horas sin haber nadie, porque se ha cargado el turismo, no hay turismo, por las circunstancias que sea. Después escuchar a nuestros políticos, que no vengan, que no hace falta que no vengan. Oiga, pues mire usted, es también una fuente de ingresos para todos. Y esto es un suma y sigue que al final siempre se rompe. No tocamos pensiones, no tocamos ayudas a otros sitios, a otros colectivos, y entonces al final los que tiramos del carro somos también los pequeñitos, y los pequeñitos también nos hundimos.
Desde luego. Enrique, muchísimas gracias, mucho ánimo y suerte con tu zapatería.
Muy bien, muchas gracias, unos días, un abrazo.
Gracias, Enrique. Bueno, luego hay profesiones que han caído en el olvido más completo. Esta mañana escuchábamos a los feriantes que no han recibido ni ayudas, ni siquiera un plan de contingencia. Vamos, es que ni les han escuchado, y las orquestas están igual. Nadie se ha preocupado por ellos, y hay familias que están viviendo ya de la asistencia social. O sea, aquí tenemos una emergencia ya no solamente laboral, sino también social. ¿Dónde está ese plan de emergencia social destinado a atender a todas las personas vulnerables a las que la crisis ha dejado sin recursos? Aquí tenemos muchos frentes abiertos.
No me hacen mucha gracia. Que el plan, ¿dónde está el plan? ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está el plan en todo? ¿Dónde está el plan en tantas y tantas cosas que estamos buscándolo? Se busca el plan.
El plan yo creo que es el gobierno desde, no sé remontarme a, ahora mismo no tengo las cifras delante, pero diría incluso empezando por Aznar, ¿no? Desde Aznar, Zapatero, Rajoy, ahora Pedro Sánchez, todos ellos han ido aumentando de una manera repugnante la deuda de los españoles sin pedirnos permiso. O sea, la deuda siempre, después de cada gobierno, ha ido subiendo, hasta que ya nos desborda. O sea, tenemos una deuda al 120% del PIB, creo recordar, y les da igual. Y ahora la siguiente, que se van a comer nuestra, porque el dinero lo vamos a pagar nosotros, es que ahora están jugando a intentar esperar a las famosas ayudas. Entonces, mientras siga habiendo gasolina y siga habiendo ayudas, ellos a lo que van a estar mirando es a cuándo se acaban las ayudas y cuándo es el momento en el que tengo que convocar elecciones.
Sí,
en
eso
el gobierno actual, vaya. Porque va a ser el momento en el que ellos digan. Ahí es donde les podemos convencer de que tal, ¿sabes?
Sí, pero digo que ese dinero también que hemos pedido a Europa, eso van a tener que devolverlo a nuestros nietos.
Exactamente, pero es que estos tipos juegan a esto, o sea, son tan mediocres, no hablo del gobierno, oposición, y como he dicho, todos los gobiernos anteriores han jugado siempre a pegarle una patada para adelante con nuestro dinero a la deuda de los españoles, y ahora ya el siguiente cartucho es, cuando vean que se les acaba el carrete, no van a quererse comer el marrón de bajar pensiones, bajar sueldos públicos, bajar no sé qué, despedir, hacer leyes extraordinarias para que no haya el número de funcionarios que hay en España, que es intolerable en proporción a la población, cualquier país del mundo está en otras cifras completamente distintas, y todo eso son incapaces de desmontarlo los mismos tipos que pretenden vivir del cuento y que no tienen a dónde irse cuando esto se acabe. Y hablo, insisto, de gobierno, de oposición, en general de la mediocre clase política que nos toca padecer.
Bueno, pues entonces de lo que se trata es que estamos viendo que es, como se diría en rugby, patada hacia adelante, ¿no?
Exacto.
Vamos a ver cuánto vamos a ganar tiempo, vamos a ir viendo qué es lo que sucede, porque desde luego, una mentira más, cuando han venido Pedro Sánchez de esa famosa reunión donde traía cantidad de euros en el bolsillo, pues resulta que también traía cantidad de condiciones. Y entre las que está precisamente que a los funcionarios se les tiene que congelar sus sueldos. Ojo, a los funcionarios se les tiene que congelar sus sueldos. Aparte de cuestionar también todo esta estructura de autonomías que tenemos con duplicación y cantidad, que es lo que estabas diciendo, Pablo, que al final, es decir, esto es lo que hay que hacer. Y esto lo tendrá que hacer, pues quizás, a lo mejor, o a lo peor, pues otro gobierno, y otro gobierno que posiblemente sea de derechas.
En cualquier caso, que el peso no recaiga, como siempre, en los autónomos, que son los que peor lo pasan en la crisis y los que pagan la factura con poquísimas ayudas. A pesar de cesar la actividad, tienen que seguir pagando religiosamente las cuotas y otros gastos. Y si no hay gente en la calle, si no se reactiva el consumo, es que pasa lo que pasa, que están en peligro miles de negocios, de comercios y de empresas, y muchos de ellos dependen de la prórroga de los ERTEs. Bueno, tengo que hacer una pausa y enseguida seguimos hablando de este asunto tan interesante. Recuerdo para los oyentes que quieran participar en esta tertulia, el teléfono es gratuito y es el 950 60 06 950 60 06.
Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos a las 12 menos 20 de la mañana. Seguimos en tiempo de tertulia y chicos en el fin de semana de COPE. con José Miguel Gaona, Pedro Martínez y Pablo Muñoz, y seguimos hablando de una pandemia que ha pasado por encima del mercado laboral como un tsunami. Ha arrasado con miles de trabajos, comercios, con sectores tan importantes como el turismo y la hostelería. Pero si hay algún común a todas las crisis es que hunden una parte y a la vez refuerzan otras actividades. Y el coronavirus ha cambiado nuestra forma de trabajar. Incluso ha impulsado con más fuerza la llamada digitalización. Y de eso quiero hablar con vosotros, porque en general, en un país de servicios como el nuestro, están sufriendo mucho todos aquellos sectores que no son susceptibles de ser prestados a distancia. Incluso en el mundo de la educación lo están pasando peor aquellas instituciones que no cuentan con sistemas de enseñanza a través de Internet. Es decir, que el sector tecnológico y el comercio online salen reforzados de esta crisis como estamos viendo. ¿Qué pensáis?
Yo estaba escuchando a Enrique. Dale, Pedro.
No, simplemente decir que salen reforzados determinados sectores, pero sí, el denominador común es lo tecnológico. Es decir, estos sectores tienen que estar utilizando todo lo que es la tecnología para poder llegar a sus potenciales clientes, ¿no? Desde luego, la sanidad sube también servicios de limpieza, curiosamente, ¿no? Y ventas al por menor. Todo esto está subiendo. Lo que también me llama la atención es que, y fíjate, enlazándolo con lo de antes, sube determinados servicios o necesidades, y sin embargo, se destruyen más puestos de trabajo que se generan. Por ejemplo, el sector sanitario, paradójicamente.
Sin duda. Pablo.
Estaba escuchando antes a Enrique, este zapatero de Sevilla, y bueno, no le he querido preguntar por no andar en la herida, pero muchísimos de los autónomos están haciendo de la necesidad virtud y aprendiendo a digitalizarse, porque es el momento, ¿no? Pues en el caso de Enrique, está limitando su negocio a la calle Córdoba de Sevilla. Bueno, pues creo que el reto, y además todos los autónomos somos expertos en reinventarnos, el reto está en aprender y buscar cuál es la manera de digitalizarte. En un caso como una zapatería, puedes montar una tienda online, empezar a vender a otros sitios, empezar a distribuir a través de sistemas logísticos y tal, y hacer eso que hasta ahora no te había hecho falta hacer. Al final creo que no hay que quedarse en el lloro simplemente, que es verdad que es un drama, que los autónomos tenemos un problema, pero también es verdad que lo digital es una oportunidad de conseguir llegar con aquello que hagas, ya sea producto, ya sea conocimiento, ya sea un servicio, a cualquier parte del mundo. Y eso es una bendición, entre comillas, que nos ha venido. El no hay mal que por bien no venga, está muy bien. Así que, por un lado, creo que eso está muy bien. Creo que es el momento de formarse, de que todos veamos que la formación es algo que no te vas a de encima, que eso te va a hacer ser poderoso y poder salir de esta crisis mucho más reforzado. Y no es un decir, no es un eslogan gubernamental, sino que la formación te hace tener otras capacidades nuevas para... Y luego hay otra cosa interesante también aplicada al mundo de la empresa, ya no de los autónomos, sino que estoy hablando incluso con pequeños empresarios que me dicen, oye, yo no confiaba en mis trabajadores, en que fueran a ser capaces de trabajar desde casa, y ahora lo que me estoy planteando es reducir la oficina que pagábamos 3.000 euros de alquiler a una oficina en la que vamos a pagar 1.000 euros porque vamos a tenerla un poco como nave nodriza, o sea, que trabaje la gente en su casa y vengan aquí a la oficina cuando tengamos que reunirnos para algo. Mira, es otra manera de ser más eficientes. O sea, que al final es verdad que cuando se abre una crisis hay un montón de oportunidades para quien sepa intentar vender paraguas y no quedarse diciendo qué horror que llueve, ¿no?
Sí. Está claro que las empresas demandan puestos relacionados con el teletrabajo y sectores como el tecnológico, la logística, la seguridad o el análisis de datos están en alza. Permitidme que voy a hablar un momento de las profesiones y trabajos que mejor aguantan los envites del coronavirus y de lo que demandará el mercado laboral tras la pandemia. Y para ello quiero invitar a la tertulia a Carmen Sebrango, que es directora de carreras profesionales de la Universidad CEU San Pablo. Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo estamos diciendo bien, si algo se está reforzando con esta crisis es la digitalización, ¿no?
Sin duda, o sea, sí, os estaba escuchando y efectivamente, o sea, es una oportunidad para todas empresas, aquellas empresas que se hayan adelantado a su transformación digital de no pasarlo tan mal en esta crisis y lo que comentaba el tertuliano, ¿no? O sea, realmente todos los autónomos tienen ahí una gran oportunidad de digitalizar sus pequeños negocios y no quedarse atrás. O sea, sin duda, toda crisis genera oportunidades y esta no es diferente.
Y las empresas que piensan contratar, las pocas que haya, buscan perfiles relacionados con el teletrabajo.
Sí, o sea, ahora mismo, o sea, realmente, o sea, predecir qué es lo que va a pasar es complicado. O sea, yo creo que tendencias que ya veníamos viendo como, bueno, pues la demanda de perfiles de corte tecnológico, las llamadas perfiles STEM, yo creo que va a seguir siendo una necesidad. Pero si algo nos está enseñando esta crisis es que, bueno, pues hay una gran oportunidad para todo lo que tenga que ver con el mundo digital, con lo cual todos aquellos perfiles que tengan que ver con ciberseguridad, automatización, digitalización, lo que es inteligencia del dato, big data, pues realmente pues no están sufriendo esta crisis. Y también por otro lado, bueno, pues el sector sanitario, ¿no? Como estamos viendo, pues realmente hay una demanda, ya la había, o sea, era un sector que sufría poco, pero se están generando grandes oportunidades y lo estamos viendo también en las nuevos bueno, los jóvenes que van a empezar sus estudios. Bueno, pues la demanda ha sido creciente en este curso que empezará.
Que empezamos, Carmen. La psicología y el coaching, para trabajar la parte emocional de los trabajadores, yo creo sí. Que también tiene que estar en aumento, que lo vamos a necesitar.
Vamos, sin ninguna duda. O sea, yo creo que eso cada vez lo vamos viendo más en las organizaciones, ¿no? Que, bueno, introducen la parte emocional, el coaching, el mindfulness. Es más necesario que nunca.
Carmen, que te perdemos, que no te escucho bien.
Perdón, es que, a ver, voy a intentar. Sí, o sea, efectivamente, o sea, la atención psicológica, el coaching, el mindfulness, todo esto ya venía siendo una tendencia. Y durante el confinamiento, bueno, pues hemos visto que la atención psicológica a distancia pues iba en aumento. O sea, que seguro.
Sí, sin duda. Pablo, ¿querías preguntar algo?
Sí, preguntarle a Carmen por el tema de la formación digital. Yo estoy dedicado a formación digital. Mi negocio ahora mismo no solo no decrece, sino que va cada vez mejor. Y veo a la gente que está más asentada que yo, que lleva más tiempo, que están haciendo las mejores cifras de su vida, con mucha diferencia, porque estamos siendo cada vez más conscientes de que formarnos digitalmente es lo que nos refuerza para el futuro. ¿Cómo lo ves tú desde vuestra privilegiada atalaya, Carmen?
Pues efectivamente, o sea, nosotros ahí sí que habíamos hecho un esfuerzo por avanzar en la digitalización y lo que vemos es que esto ha venido para quedarse, no solamente en periodos como los que nos ha tocado vivir, que no había otra oportunidad más que por la formación digital, sino también si estás pensando en formar personas a nivel internacional. O sea, hoy en día no tiene fronteras y hay a nivel de educación, a nivel de formación, lo digital se ha sofisticado una barbaridad y ha venido para quedarse. Sin duda es una gran oportunidad y irá en aumento. Vamos, yo creo que ya estamos todos acostumbradísimos a que ya es digital, ¿no? Todo, incluso ir al supermercado, todo es digital.
Carmen, además de las profesiones de nueva creación, hay otras que se han visto obligadas a reinventarse a consecuencia del coronavirus. Si algo está claro es que después de cualquier crisis toca reinventarse y la formación en este aspecto es fundamental porque reinventarse, sí, lo decimos así, pero no es nada fácil. Y lo que está claro es que no es el momento de lamentarse, sino de formarse porque se han abierto muchísimas plataformas gratuitas para ello también, ¿no?
Sin duda, o sea, yo creo que el reinventarse es algo que debemos de tener en nuestra cabeza, no solo en momentos de crisis donde es un tema de supervivencia, sino que el mercado evoluciona tan rápidamente que tenemos que estar preparados para aprendizaje constante y reinventarnos, porque la vida profesional cada vez va a ser más larga y lo que se demanda hoy dentro de 5 meses igual ha cambiado, con lo cual hemos de, yo creo que, interiorizar todos que nos tenemos que reinventar varias veces a lo largo de nuestra vida profesional, sin duda.
Pues eso haremos. Carmen Sebrango, directora de carreras profesionales de la Universidad CEU San Pablo, gracias por atendernos en el fin de semana de COPE, muy amable.
Muchas gracias a vosotros. Buen fin
gracias.
De semana.
Adiós. Bueno, yo no sé si la oficina tiene los días contados, porque ahora que el teletrabajo ha abierto inesperadamente a muchas empresas esta oportunidad de reorganización, pues la oficina, tal como la conocíamos, tiene sobre la mesa un nórdago de la tecnología.
Claro, claro, hombre, ¿sabes lo que sucede? Esto es como el meteorito que acabó con los dinosaurios. Es decir, acabó con los dinosaurios porque cayó de repente del cielo y cada vez que hoy día una lagartija ve una estrella fugaz, pues se pone a temblar. Entendámonos. Es decir, No hubo tiempo de adaptación. Los humanos, los seres vivos, sobrevivimos cuando tenemos tiempo para irnos adaptando a las nuevas circunstancias. Esto, el problema es que es tan brusco, que evidentemente muchos sectores de la sociedad, autónomos, de todo tipo, no tienen tiempo de reacción, ¿no? Se encuentran miles de aviones en las pistas de los aeropuertos sin poder despegar. Profesiones de repente que se han quedado colgadas, ¿no? ¿Quién va a estudiar turismo ahora mismo en España? No sé, entendámonos. Es decir, hay muchas cosas que han sido excesivamente rápidas. Es decir, a medio y largo plazo entiendo ese razonamiento, pero a muy corto plazo esto es una escabechina, ¿eh?
Sí,
claro, sí, sí, clarísimo.
Sí,
clarísimo. Sí, sí. Lo que pasa es que yo cambiaría la palabra de Carmen de tenemos que reinventarnos por podemos reinventarnos varias veces a lo largo de nuestra vida, que si lo vemos en ese sentido positivo, como no te queda otra, piensa,
claro, Pablo,
qué maravilla.
Pero ahora mismo tienes que reinventarte en los próximos 90 días, entiéndeme.
Sí, sí, claro. Sí, exacto, exacto. No es la situación ideal.
De hecho, perdón,
cierto,
ahora en septiembre, en teoría, se acaban los ERTEs, ¿no? No sé si los van a alargar o no, o los han alargado. Sí, sí. Se acaban, es decir, a partir de ahora entramos en una zona roja, no, lo siguiente, ¿no?
Sí,
entonces, la reinvención tiene que ser algo, vamos, de estar tomando café por la noche, claro, no dormir, claro, para reinventarte.
Y sobre todo la adaptación que estás planteando, José Miguel, la adaptación es fundamental. Y para que exista adaptación y reinvención, se tiene que generar un plan de acción. Esto lo sabemos en psicología y en coaching y en todo, ¿no? Es decir, si tú no tienes un plan de acción creíble donde veas una serie de hitos y de horizonte, pues la verdad es que reinventarse cuesta muchísimo porque no se sabe hacia dónde se tiene que reinventar uno, ¿eh? Por lo tanto, también eso es necesario.
Tenéis razón. Yo, Gauna, no, lo del, claro, en la época de los dinosaurios tuya, yo no estaba, ¿no? Porque nací después, pero tienes toda la razón en que ha sido.
Conozco también
abrupto.
Cosas de la Segunda Guerra Mundial y no estuve en ella. Es una cuestión de cultura, Pablo. Lo acabarás entendiendo. No te preocupes. Sigue, por favor.
Bueno, te decía que es verdad que tienes razón en que el meteorito nos ha cogido a todos con el pie cambiado. Pero a diferencia de la crisis de 2008, en esta, a medio plazo sí va a pasar eso que auguro, ¿no? No que auguro, porque yo no soy ningún gurú. Obviamente el mundo va hacia eso. O sea, a diferencia de la crisis de 2008, donde la gente decía, a ver cuándo vuelve la economía y ya está, ahora la gente, es verdad que no te puedes reinventar en 90 días, pero sí tienes la obligación de hacerlo a medio plazo. Entonces, bueno, pues poco a poco, pero veremos cómo en 2-3 años el que hacía una cosa hará otra, o el que hacía una cosa la hará de manera también digital y estará con un negocio más reforzado. Yo sí creo en la capacidad de la formación y creo que poco a poco, es verdad que va a haber una escabechina, pero que luego saldremos de otra manera, porque el mundo va a ser distinto, ¿no?
El mensaje tiene que ser positivo, por supuesto. Ahora, también hay muchos españoles en estos momentos pensando qué hago con los niños dentro de 2 semanas. Oh.
Ay, Pedro, es que, a ver,
Pedro,
si hablamos...
No lo recuerdes,
Pedro,
ese tema no lo habíamos tocado.
Exactamente, es que si hablamos del teletrabajo y de la conciliación, esto ya es de risa, porque sí que ha habido tiempo para planificar esta nueva normalidad y la pandemia en general. Ha habido tiempo, pero llega septiembre y aquí nadie habla de conciliación. Nos mandan a los niños a casa otra vez y ¿cómo nos organizamos como padres, Pedro? Tela, ¿eh?
Pues las empresas y como profesores de teletrabajo y de improvisar, ¿eh? La improvisación es lo que siempre manda en este país y por lo tanto, claro, yo, mira, soy positivo y transmito el positivismo, pero desde luego también hay que ser realistas porque si no somos estúpidos y tontos. Y luego la frustración viene y nos damos de frente con una realidad. Hay que luchar, siempre lucharemos porque el ser humano está preparado para sobrevivir y no para morir. Pero necesitamos también un poquitito de ayuda, ¿eh? Y por lo tanto, vamos a ver cómo eso se soluciona. Yo soy positivo y sé que al final la improvisación rápida va a dar sus resultados y vamos a hacer lo que se suele denominar como la cuadratura del círculo.
Ya, mira, yo también soy positiva, pero ¿alguien no se ha enterado todavía que habría que legislar la obligatoriedad de que uno de los progenitores, si tiene que estar en casa con los niños, pues que se contemplen opciones de teletrabajo en unas condiciones medianamente aceptables? ¿Es que esto va a pasar? ¿Es que lo vamos a ver dentro de 15 días?
Ya, esto lo estamos viendo ya.
Claro,
lo increíble del caso es que la reunión del gobierno para tomar cartas en el asunto es nada menos que el día 27. Es decir, prácticamente a días contados con los dedos de una mano del comienzo del curso. Yo invito a los oyentes a que vayan, por ejemplo, a la web del gobierno británico, sin ir más lejos, y vean que el plan que está colgado, ya revisado, que tiene la última fecha el 7 de agosto. para que se hagan una idea del tiempo que están otros países ya con las, vienen planes incluso en el que especifican hasta si la profesora está embarazada, qué es lo que hay que hacer, la distancia, todo. Planes tremendamente hechos. Y aquí estamos todavía sin plan, pero ¿cómo es posible?
Sí. Así debería ser. Ya. Vamos, que la conciliación sigue siendo una asignatura pendiente y la pandemia ha destapado la mala gestión de temas de conciliación que se hace desde el gobierno y, desde luego, hemos visto que las familias en este aspecto no somos la prioridad. Queridos, no me tengo que ir ya. Que gracias a todos los oyentes por estar escuchándonos y gracias también a nuestros chicos de la tertulia con los que aprendemos tanto cada semana. La que viene ya está la jefa por aquí, ¿eh? Así que yo os agradezco enormemente que hayáis estado disponibles este verano. Un beso para Sergio Samírez, gracias.
Un abrazo fuerte.
Y yo, un besito, Pedro. Otro para ti, Pablo. Llegan las noticias. Adiós.